La Radio de los Ciudadanos los invita a dar un paseo, una vuelta por los símbolos de la patria. Una charla con el conocedor Joel Romero y Lilia Silvia Hernández en Paseo Nacional. Todos los símbolos, todos los significados, fechas y nombres en esta vuelta, en este Paseo Nacional.
Estamos escuchando, tocado por Luis Cobos, una música que estoy segura que prácticamente reconocemos todos, Joel. El cóndor pasa. Vamos a escuchar un poquito más, ¿sale? ¿Cómo estás? Bienvenido, como siempre.
Gracias, Lilia Silvia. Qué gusto estar contigo nuevamente.
A ver, estamos escuchando El Cóndor Pasa, pero vamos a hablar de un personaje mexicano. ¿Por qué?
Pues yo creo que un poco como homenaje del lugar donde un gran mexicano cerró los ojos a la vida y los abrió a la eternidad. Vamos a recordar ni más ni menos que a don Moisés Sáenz Garza, que nació el 16 de febrero en Mezquital, Nuevo León.
Si es Garza, no podía ser de otro lugar.
En 1888. Y que muere cuando está encargado de la Embajada de México en Perú el 24 de octubre de 1941 en la ciudad de Lima. Y él fue un gran indigenista. De tal manera que a él lo pudimos haber recordado con Lindo Michoacán.
Con cualquier música.
Con cualquier música indígena. Para recordar su paso a la eternidad, que es cuando el hombre grande acaba su vida material, lo que recordamos con El Cóndor Pasa.
Con El Cóndor Pasa, que además es estupendamente, bueno, interpretada por este disco que nos traes tú, bueno, de Luis Cobos, que es este disco que nos traes tú el día de hoy. A ver, pero Moisés Sáenz Garza es un indigenista que, sin embargo, tiene una trayectoria muy peculiar porque a él le debemos la escuela secundaria.
Así
y
es.
Y además no viene de una familia... ¿Por qué tenemos a lo mejor ese prurito? Y yo me estoy ventaneando aquí, pero... que las familias muy, muy acomodadas, como que pues los indígenas no son materia que les incumba demasiado.
Bueno, pues él era una excepción de su grupo familiar. Yo creo que él no era tan de una familia tan rica como algunos de sus
hermanos
se convirtieron en unos potentados,
muy ricos, ¿no?
Claro.
A ver, dinos quiénes son sus hermanos, Joel.
Pues ni más ni menos que Aarón Sáenz, que también fue secretario de Educación Pública, Aarón Sáenz, el político leal a Álvaro Obregón, que no tenía la formación de maestro de don Moisés Sáenz, que no tenía los alcances de don Moisés en materia educativa y que, sin embargo, ocupa el cargo de secretario de Educación Pública.
Pues era más astuto.
Yo pienso que sí. Yo pienso que son las épocas que estamos viviendo en México, en donde la astucia contribuye a formar también la grandeza de la patria, y que se dan las luchas. Yo creo que en el caso de los Sáenz, aunque familiarmente no están deteriorados, yo creo que en el caso de don Moisés, que aunque era un presbiteriano de corazón y dispuesto a perdonar, seguramente algo le ha de haber dolido, que mejor el hermano que no tenía la formación educativa, que él haya llegado a ministro de Educación Pública y él solo haya quedado un encargado del despacho. Pero bueno, pues son las paradojas de la vida.
Ahora, políticamente los hermanos se llevaban bien.
No tenemos alguna referencia.
Porque igual, y bueno, las conexiones más bien es que el hermano era el intelectual y el otro era el más astuto, y entonces pueden los dos perfectamente haberse combinado en la política.
Yo creo que
es
un momento difícil de la que explica inclusive el comportamiento de los hermanos.
A ver.
Es el levantamiento político de Álvaro Obregón, después de que ha tenido el último enfrentamiento con Venustiano Carranza, la consolidación de los gobiernos revolucionarios, un gobierno en el que Álvaro Obregón es acusado en la historia de haber matado a sus principales contrincantes políticos.
Ese no dejaba enemigo vivo.
Así es, pero que sin embargo a los que lo siguieron, y Aarón Sáenz fue uno de ellos, les dio también todas las facilidades de poder vivir y estar bien. Y así Aarón Sáenz, que es fundamentalmente más político, pasó por todas las actividades. En cambio, don Moisés, que brillante también y que seguramente fue conocido de Obregón, bueno, pues estuvo dedicado a su actividad, que fue la actividad educativa, en donde fue verdaderamente genial.
Bueno, pero hay, bueno, la recompensa final, a lo mejor él, bueno, él no lo sabe, pero la recompensa final es que Moisés sí pasa a ser parte de la rotonda de las personas ilustres,
sí.
Y su hermano no.
Eso sí, las paradojas familiares ya no podrán resolverse de otra manera. Yo estoy cierto que, por lo que va de las circunstancias, a nadie se le ocurrirá proponer a don Aarón Sáenz a la rotonda de las personas ilustres.
Aunque él no lo sepa, pues.
Y sin embargo, don Moisés Sáenz ocupa un lugar señero, y lo ocupa por ser precisamente el fundador de la escuela secundaria en México.
Vayamos por partes, o sea, destacemos al animal como debe ser. ¿Quiénes eran sus papás? ¿De dónde vienen? ¿Qué educación reciben? ¿Por qué el interés de él de dedicarse a los indígenas? ¿Qué momento político es el que está viviendo? ¿Qué es lo que lo lleva a él a eso?
Mira, él nace en 1888 en Mezquital. Uh-huh. En Mezquital, en Nuevo León.
Ajá.
No hay allí propiamente una raíz indígena como los grupos indígenas del altiplano de Mesoamérica. Sin embargo, es por formación. Él se viene a México a estudiar cuando apenas tiene los 15, 17 años, y viene a trabajar, a estudiar preparatoria al Colegio Seminario Presbiteriano de Coyoacán. Tendrá 15, 17 años, de 1903 a 1907.
Uh-huh. Además, presbiteriano.
Sí, sí, pues en el norte sí te puedes explicar.
Ahí sí, para que veas.
En el norte sí te puedes explicar que ya para entonces, fundamentalmente, por toda la cercanía con los Estados Unidos,
uh-huh, claro,
ya hay el intercambio de religiones, y entonces, bueno, pues él es un presbiteriano que viene a estudiar a México al seminario presbiteriano. Termina el bachillerato y entonces se tiene que ir a estudiar a Jalapa, a la escuela que entonces dirigía Repsamen.
Ahí puedo entender un poco más ya una,
sí,
influencia, ¿no?
Por supuesto que allí vas a encontrar toda la influencia. allí se va a encontrar ya con toda una serie de filosofía, orientación corriente educativa, con una corriente importante, con todavía un sentimiento importante, porque la vocación de profesores lo tuvieran fundamentalmente los estudiantes de comunidades indígenas. Y cuando él forma la carrera del magisterio, le vienen quedando inquietudes. Uh-huh. Y es cuando revela que posiblemente tenía recursos, que los papás no eran limitados de recursos, que podrían ser agricultores, comerciantes, pero que le podían dar al hijo alguna ayuda. Porque es entonces cuando él viaja a los Estados Unidos para encontrar especialidad y va al Instituto Jefferson de Washington y a la Universidad de Columbia.
Fíjate, este no viaja a Europa. Se va a Estados Unidos.
Claro, pues te lo está diciendo la propia formación presbiteriana, por la cercanía, por el contacto.
¿Cómo influye la religión de pronto, no, Joel?
Pues fíjate que, si bien es cierto que este tipo de religiones va aceptando en el respeto a la ley la enseñanza laica, cuando a los chicos les encuentran alguna facilidad, les dan toda la orientación. Y yo no dudo que de alguna manera los profesores hayan tratado de orientarlo. Sin embargo, él encuentra en el magisterio vocación. Uh-huh. Y cuando sale ya para encontrar la vocación, un hombre que está profundamente ligado con su religión, indiscutiblemente que le pregunta a algún miembro de la comunidad religiosa a dónde puede estudiar, y es allí que le piden le recomiendan el Instituto Jefferson y la Universidad de Columbia. Allí en la Universidad de Columbia adquiere el grado de doctor en pedagogía, y ya encaminado por la cultura viaja a Europa y a la Sorbona. Ya llevó una preparación. Esto es todavía antes que Aarón Sáenz se incorpore plenamente con Álvaro Obregón. Y esto te revela que para entonces, cuando la familia Sáenz se asimila al poder político, pues de alguna manera deben tener recursos.
Sería no injusto pensar
que sería simplemente un acercamiento por la vía de la
elocuencia,
del beneficio, ¿no?
Sí, ¿no?
Definitivamente aquí había una vocación y había un afecto. Y la vocación bien clara era la educación, y el afecto bien claro va a ser para los desposeídos en un momento dado. Y aunque él pueda tener recursos.
Claro, ahora, cuando regresa de la Sorbona, regresa a México, regresa a la Ciudad de México, pues, a ejercer ya lo que ha aprendido.
Sí, regresa al estado de Guanajuato en 1915, a los 27 años de su edad, es director de educación en Guanajuato. Es decir, toda la experiencia que tiene, uh-huh, al primer sitio que va a ponerla es a Guanajuato.
¿Ahí crea algo?
No precisamente, nada más es director de educación. Pero ¿qué crees que pasa? Él se viene ya de director de Guanajuato, y ya seguramente impulsado por su hermano, él ya viene como director de la Escuela Nacional Preparatoria, como director de la Escuela de Verano de la Universidad Nacional, uh-huh, como catedrático de la Facultad de Filosofía y Letras en la Universidad y en la Normal de México.
Pues viene a la Ciudad de México por influencia de su hermano, pero viene bien parado, ¿no? Y además con todos los estudios.
Él ya viene con un bagaje.
¿Cuándo crea la escuela secundaria y por qué razón, Joel?
Él, antes que crear la escuela secundaria, él empieza a manejar la escuela rural. Y empieza a ser un creador de la escuela rural.
Es él al quien se le dice el padre de la escuela rural, ¿no?
De alguna manera, al padre de la escuela rural se le dice a don Rafael Ramírez Castañeda, pero si sabemos que don Rafael Ramírez Castañeda y él eran un mismo binomio, pues realmente la paternidad se divide para los dos, al grado que, por cierto, que ya que has mencionado a don Rafael Ramírez Castañeda, aquí hay alguna anécdota que tipifica por lo menos la forma cristiana superior que tenía en la práctica de la vida don Moisés Sáenz.
¿Por qué? A ver.
Porque resulta que habiendo sido compañero de el señor Ramírez Castañeda en Jalapa, ajá, se lo encuentra como colaborador, y don Rafael Ramírez es uno de los principales promotores del proyecto rural, y algún día tienen una discrepancia y don Moisés Sáenz tiene la discrepancia con Ramírez Castañeda, quien viene con la renuncia en la mano a hacer valer su punto de vista.
¿Y qué pasa?
Lo ve entrar al despacho y le dice don Moisés Sáenz fríamente: deje ahí su renuncia en el escritorio y la vamos a aceptar.
Y no la acepta.
Y eso no es lo importante. Hasta allí está un poco la actitud soberbia. Pero la anécdota dice que el otro día, cuando don Rafael Ramírez Castañeda, que se paraba a regar sus plantas en la calle, en su casa, en las calles de Coyoacán, a las 6 de la mañana llegó don Moisés Sáenz y le dijo: don Rafael, ayer tuvimos un disgusto mutuo, nos ofendimos mutuamente, vengo a que nos perdonemos.
¡Qué maravilla!
Entraron al pequeño despacho de don Rafael y, por supuesto, la renuncia no fue aceptada.
Claro.
Y, por supuesto, que siguieron trabajando juntos. Pero esto te revela allí importantemente la grandeza espiritual que ya tenía don Moisés Sáenz Garza.
Entonces, bueno, viene este pequeño disgusto, pues. Pero inicia la escuela rural, inicia el concepto de lo que hoy conocemos como escuela rural también, ¿no?
Así
que
es.
Tiene que ser bilingüe, que tiene que estar en los sitios de... O no, o esto que vino después.
Mira, ya empieza en 1923... con el desarrollo de las misiones culturales, y que tiene que ver con el enfoque de la pedagogía activista que le había inyectado Dewey, que había sido profesor de don Moisés. ¿En qué consistía el trabajo de las misiones culturales, que llevó toda la vida a don Moisés a estar en contacto con los grupos indígenas? Él decía: ¿quién es el indio en México? Nos estamos preocupando, y toda la enseñanza antes de mí ha sido por enseñarlos a escribir. ¿A quién le escriben? A leer y a contar. ¿Qué cuentan si nada tienen? Con esto no quería él señalar que no fuera útil la lectoescritura, sino que él señalaba que la escuela rural debía ser profundamente integradora, que allí, en la escuela rural, debía acercarse la cultura al indígena. No el indígena acercarlo a la cultura, sino que la cultura se acercara al indígena. Allí, en la escuela, al igual que en la parroquia tienen vida espiritual los domingos y vida muy plena, la escuela tenía que ser el centro de reunión toda la semana. Allí debían saber criar un pollo, atender las enfermedades, salvarse de las condiciones.
O sea, mucho más práctico el asunto, ¿no?
Mucho más práctico, preparar al indígena para la vida, darle las posibilidades culturales.
Que realmente pudiera acceder a un cambio de vida si lo quería, ¿no?
Exacto, que tuviera amor por la música, por sus vestigios culturales, por todas las características que le son propias. Esa es la importancia de la escuela rural que tiene con las misiones culturales. Y que, por cierto, colaborando con Vasconcelos, tengan diferencias políticas. Porque colabora con Vasconcelos, pero Vasconcelos le decía el pochito.
¿Por qué le decía pocho? El pochito. Pues claro, por estar pegado a Estados Unidos.
Y por ser presbiteriano.
Claro, el pochito.
Y por ser presbiteriano. Si algo tenemos que recordarnos de don José Vasconcelos es que don José Vasconcelos es profunda, radicalmente católico.
¿Y cómo pudieron convivir?
En cambio, que el pensamiento... esto es lo que te revela cómo la educación va permitiendo que haya la reunión de las inteligencias, aunque no tengan la misma composición y la misma, no compartan el sentimiento del credo, pero que tengan un sentimiento aspiracional por formación profesional. ¿Qué pasa con los AES? Yo en este momento que estoy platicando contigo tengo ganas de hacer esta tarde una profunda investigación en qué momento Vasconcelos transige, porque está fuertemente informado de la cercanía de Aarón Sáenz con Álvaro Obregón.
Con Álvaro Obregón.
Entonces algo tiene que influir. Pero bien, Moisés Sáenz trabaja con Vasconcelos, y en 1924, durante el periodo presidencial de Plutarco Elías Calles, fue designado oficial mayor y luego subsecretario de Educación Pública. Desde 1924, cuando él tiene 36 años también, es presidente de la UAI, de la
Young... De lo que conocemos ahora, ¿no?
De la Young Maine Christian Association. La organización que ahora ya no tiene ningún tinte confesional, para fortalecer la mente y el espíritu, y que en el tiempo en que, en todo ese tiempo, don Moisés Sáenz se hizo presidente para crear las instalaciones deportivas de primera, que durante los años de la naciente revolución son el prestigio, de tal manera que cuando don Moisés Sáenz tiene que organizar los concursos centroamericanos de deporte.
Ya sabe por dónde.
Por la UAI.
Claro.
Precisamente. Entonces, él tiene, en ese sentido, una participación. Ahora, ¿qué va a pasar con la educación secundaria? En la educación secundaria, él trata de hacer lo mismo que trata de hacer con
la escuela rural.
En la escuela secundaria dice, no tengo por qué, como educación, llegar a atiborrar a los profesores de normas, que se junten los profesores de secundaria, que establezcan sus planes y programas de trabajo, que establezcan metas, que establezcan medios, que establezcan cómo se van a vincular con los padres de familia.
Pero además también era importante porque el país necesitaba ya pues jóvenes mucho más instruidos, porque empezamos por la primaria obligatoria, pero la secundaria también ya era un requerimiento a la nación,
por
¿no?
Por supuesto, Lilia Silvia, por supuesto. Y esto te revela que así como a veces nos ocupamos de la parte no grata del político, también tenemos que admitir, Jorge, que el político, cuando llega a gobernante, tiene gentes que lo van impulsando a crear. Y aquí yo bien
algunos,
creo...
Algunos, no todos, Joel, porque francamente es que ahora la decisión,
mira,
es
yo
grande,
creo que
¿no?
Plutarco Elías Calles, que algún tiempo se ganó la vida como profesor en uh-huh. Sonora, algo ha tenido que ver con la educación. Pero si yo tengo que saber y tengo que hacer justicia al periodo de Plutarco Elías Calles en la promoción educativa, tengo que decir como referencia a Plutarco Elías Calles. Pero sí, tengo que decir como esencia a Moisés Sáenz, y a Moisés Sáenz librando la batalla ideológica contra Vasconcelos.
Y que además tenía un rival
contra Narciso Bassols, que son con los que trabaja, cuidando por tener la hegemonía, luchando por tener una orientación laica.
Laica cuando él además es presbiteriano.
Pero por supuesto, y ellos son
capaces... Y en
contracorriente
con todos los católicos.
Y ellos, eso es lo importante.
Sí, claro.
Acuérdate que Álvaro Obregón y Calles son los que enfrentan el movimiento católico. Uh-huh. ¿Por qué se origina en buena parte el movimiento católico? Por la tendencia de la religión a tener la educación. Y sin embargo, si se conservan los principios de la educación laica, de la educación con respeto a la dignidad humana, a los aspectos integrales, solo pueden tener un artífice, a don Moisés Sáenz, que ya nos ha dado un ejemplo.
Fíjate qué interesante,
perdón.
Joel, que hoy hoy traigas a pasear con nosotros a este hombre que, gracias a él, de alguna manera, a nosotros hemos podido disfrutar de esa educación laica y de esa apertura, pues, de nación que hizo tanta falta y que hoy nos damos cuenta que eso es lo que nos ha dado un cimiento para seguir adelante y para hacer frente también a muchas de las, de pronto, guerras morales, ¿no?, que no tienen nada que ver con, por ejemplo, situaciones de salud pública en nuestro país, que por eso es tan importante y por eso también es que pues la mayoría de quienes vemos esta información, la mayoría de los mexicanos, pues deciden libremente y no bajo un tamiz religioso en cuanto a salud pública se refiere.
Y fíjate,
y eso es gracias a la educación.
Esto fue importante gracias a Moisés Sáenz, que no lleva agua a su molino.
No, porque hubiera sido muy fácil.
No quiere hacer a los niños presbiterianos, sino simplemente los empieza a enseñar a que sigan la palabra, a que sean respetuosos, a que tengan la educación del amor. Por eso, de alguna manera, los profesores han comparado a Moisés Sáenz con uno de los primeros educadores, Fray Pedro de Gante, que habiendo sido franciscano y lego, lo que los enseñaba fue no a que fueran hombres de religión, sino hombres alegres de vida plena en el mundo, que era lo que aspiraba Moisés Sáenz.
Ya después, si querían ser hombres de religión, pues ya...
Así es, pero lo primero que tendrían que hacer era disfrutar de sus características, de sus habilidades, de sus circunstancias. Y eso fue lo que hizo Moisés Sáenz, el gran educador. Y eso es lo que permitió que los profesores lo orientaran y lo escogieran como modelo. Ahora, ¿qué pasa cuando su hermano llega de ministro de Educación Pública?
Pues tenemos que saberlo muy rápidamente, joven.
Don Moisés Sáenz tiene que hacer un mutis en su vida.
Qué
Por
horror.
Eso te digo que eso es muy interesante.
Eso le ha de haber pesado.
De alguna manera, y es cuando él se dedica a la educación, pero sin embargo, con Cárdenas, en el gobierno de Cárdenas, va a tener una gran labor.
Claro, él es
y la gran labor
grandes.
Que va a tener es la labor indigenista. Por eso, todas las experiencias cardenistas en materia de educación que se dan en la meseta de Carapan y toda la lucha del CREFAL y demás, tiene a don Moisés Sáenz como uno de los grandes virtuosos. Por eso don Moisés Sáenz va a Perú como embajador.
Y allá muere.
Para que pueda encontrar cuál es el pensamiento indígena y allá muere. Y por eso es que hoy le hemos tocado como elegía el Cóndor Pasa.
Joel, gracias. Buenas noches.
Buenas noches, Lilia Silvia.